Pues son las 6:09, una hora menos en Canarias. Vamos a empezar el gabinete de hoy. Tenemos a Ignasi Guardans. Buenas tardes, Ignasi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo fue ayer ese debate que mantuviste en la tele belga con Toni Comín? Que no está mal, por parte de los periodistas belgas convocar a Toni Comín, que en fin, está ahí con Puigdemont, y a Ignasi Guardans, ¿no? ¿Cómo fue el debate?
Pues fue intenso, porque uno se da cuenta en estos casos hasta qué punto ha calado la falsa verdad, ¿no? Yo le decía al periodista a la salida que, claro, si a mí me llevan a un debate sobre la naturaleza y tengo enfrente a alguien que discute que si la Tierra es plana, y el periodista me pregunta pues si me parece peligroso que la Tierra sea plana o no, claro, ya lleva en la propia pregunta ya está condicionando la respuesta, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que formulaba el periodista pues no son las preguntas que formularía un periodista español informado, sino que son preguntas que ya vienen condicionadas por haber tragado pues todos los bulos que lleva lanzando el independentismo desde hace muchos meses, casi años, y hasta hace poco con la pasividad del gobierno español. Digo hasta hace poco porque eso ha cambiado. Y entonces eso fue una parte de la dificultad, porque en la radio, que te voy a contar, pues el tiempo pasa, porque eso era radio y televisión, o sea, era la primera canal público de radio belga, y a la vez eso se grababa y se pasaba en televisión una hora más tarde, ¿no? El mismo debate. Y claro, yo tenía un reloj delante que veía que iba pasando y la mitad de mi tiempo tenía que ir a decir, oiga, pero es que eso que usted pregunta es falso.
O sea, ya. No. O sea, en lugar de responder a lo que decía Comín, tenías que puntualizar,
claro,
al periodista.
Que explicarle al locutor, claro, pues eso, que efectivamente sí, que alguna de las cosas al presentador, vamos, que alguna de las cosas que decía no se corresponde al todo a la verdad. No. Pero bueno, en todo caso estuvo, desde mi perspectiva, que no es neutra, pues creo que estuvo bien, y fundamentalmente te voy a resumir lo que yo intenté explicar, que es una sola cosa, que es que esto no es un debate de Cataluña contra España, sino que es un debate entre catalanes, y realmente, en primer lugar, y por encima de todo, y ese fue el mensaje que intenté explicar, y es lo que la propia presencia de Comín y la mía, pues de repente les descubrió esto a muchos belgas,
yeah.
Y eso es un programa que vio mucha gente, y también pues en la prensa se ha reflejado después, ¿no? Por un lado pareció un debate muy tenso, y por otro lado quedó claro que hay bronca, y lo digo así, entre catalanes, y no bronca de un país oprimido que es Cataluña contra un país opresor que es España, no, hay un país partido por la mitad, y yo lo comparé con el Brexit, y dije que igual que cuando se habla del rey de Boris Johnson, nadie dice Inglaterra, dice, no, dice Boris Johnson y los suyos, pues que cada vez que escuchen a Puigdemont, se acuerden de que Puigdemont es Boris Johnson, y Puigdemont es Trump, y Trump no son los Estados Unidos y Boris Johnson no es el Reino Unido. Eso es lo que intenté explicar y creo que lo conseguí.
Muy bien. Bueno, pues espero, aquí lo comenté, que estabas en ese momento empezando un directo en la televisión belga y hubo muchos oyentes que colgaron, que anduvieron buscando el link, y creo que alguno incluso lo encontró. Así que entre los oyentes del programa habrá alguno que te haya seguido en directo. Bueno, además de Ignasi Guardans está Elisa Beni en Madrid y Estefanía Molina. Buenas tardes a las dos también.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia.
Y por supuesto, Asun Salvador. ¿Qué tal, Asun?
Hola, buenas tardes.
El balance de lo ocurrido anoche en distintos puntos de Cataluña es de 51 personas detenidas y más de un centenar de heridos. De los más de 100 heridos, 54 son Mossos de Escuadra. Todo eso en los diferentes altercados en los que fueron desembocando las protestas. Solo aquí en Barcelona se registraron 157 barricadas con hogueras, y es responsabilidad principal de los políticos no echar más leña al fuego, ¿no? Aunque estemos en precampaña, o precisamente porque estamos a menos de un mes de las elecciones, y habría que exigirles que actuasen con el sentido de Estado que se aconseja ante el desafío, ¿no? Y ahí está el ejemplo de cómo se ha comportado, por ejemplo, la clase política francesa en el caso de los chalecos amarillos. Bien, Pedro Sánchez ha convocado para hoy a los líderes de los principales partidos políticos, y podemos repasar ahora con Asun lo que han ido diciendo después en las comparecencias a medida que han ido saliendo.
El primero en ser recibido, como sabéis, ha sido al mediodía Pablo Casado. El líder del Partido Popular ha vuelto a pedir la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, con el argumento, en referencia a Torra, de que no puede estar al mando en Cataluña quien alienta los sabotajes y acusa al gobierno de Sánchez de actuar sin previsión.
La imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. Ante los acontecimientos que hemos vivido ayer, antes de ayer, y los que hoy se están viviendo en infraestructuras básicas del Estado, el gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat.
También le ha pedido a Sánchez que le envíe ya un requerimiento a Torra para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales por si hay que llegar a aplicar el 155. Que se aplique ya ese artículo es lo que le va a pedir Rivera a Sánchez, que tiene cita a las 7 de la tarde en la Moncloa.
En Cataluña no se puede garantizar la convivencia, que es el objetivo principal, con un presidente como Torra. No se puede. Por tanto, yo propongo que le cesemos, propongo que se aplique la Constitución, propongo que estudiemos cómo, en qué competencias, en qué tiempo y cuánto tiempo se aplica el artículo 155.
Vox, como no ha sido convocado a esta ronda, ha llevado al Congreso su exigencia de que se aplique el estado de excepción en Cataluña para detener a Torra. Y en este momento todavía están reunidos en Moncloa, ¿no? Y Pablo Iglesias. No tenemos noticia de que haya finalizado esa reunión. Habrá que esperar a que finalice para ver qué pide Iglesias, que en todo momento en estos días se ha mostrado partidario de que no se aplique ninguna medida excepcional. Desde el Partido Socialista, el secretario de Organización y ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ha advertido también este mediodía de que ningún acto violento va a quedar impune, pero descarta medidas como las que están reclamando Ciudadanos y el Partido Popular, al que Ábalos ha corresponsabilizado del punto en el que estamos.
Y la sentencia que hoy estamos gestionando este gobierno es a consecuencia de unos hechos que se produjeron, no me voy a atrever a decir que se permitieron, pero que ocurrieron en aquel momento, donde se plantearon hasta dos referéndums legales, donde se plantearon dos leyes de desconexión y una declaración unilateral de independencia. Así es que yo le pediría un poquito más de corresponsabilidad.
Y otra petición de Ábalos, en este caso a Torra, para que condene la violencia.
Desde luego, los dos referéndums y la declaración se produjeron de independencia de los 8 segundos, se produjeron en la época en que gobernaba Mariano Rajoy. Esta mañana se han vuelto a producir algunos incidentes, ha habido sabotaje en la fibra óptica de la línea de tren que va de Barcelona a Figueras, ha habido protestas de estudiantes, han ocupado el rectorado de la Autónoma de Barcelona, que al final pues han suspendido las clases. Y hay un sindicato de Mossos que también ha denunciado la violencia extrema a la que se están enfrentando en las protestas, ¿no? Torra está de marcha, está en una de esas marchas. Por supuesto, no ha condenado la violencia y ni siquiera la ha reconocido, ¿no? Le preguntan y él responde a otra cosa.
Estaba en la marcha por la libertad que se ha celebrado en Girona. Con él estaba Ibarretxe. Le han preguntado hasta 3 veces si condenaba la violencia de esas protestas y él ha eludido condenar, no contesta eso. Es como si nada de lo que hemos visto hubiese ocurrido.
Yo quiero agradecer a todos los manifestantes, las miles de personas que están hoy en todas las calles y autopistas de Cataluña, por su espíritu cívico, pacífico. Garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas.
Distintas reacciones la que ha tenido su vicepresidente, Pere Aragonés, de Esquerra, que ha pedido el cese de la violencia, y lo mismo Miquel Buch, el consejero de Interior, que ha comparecido hace unos minutos, pasadas las 5 de la tarde, y al que le ha tocado, como decíais en la conexión con Xavi Abelló en la hora anterior, le ha tocado hoy soplar y sorber. Se ha desmarcado de la violencia, que atribuye a grupúsculos a los que ha pedido que se aísle para que nadie estropee lo que sería, diríamos, la foto general. Sobre la actuación policial, ha defendido a los Mossos como señal de autogobierno en Cataluña.
La defensa de la libertad no necesita.
La defensa de la libertad no necesita ningún lanzamiento de objetos contundentes contra un cordón policial y pido que las legítimas muestras de lucha las hagamos de forma legítima, cívica y pacífica, decía Buch en esa comparecencia. Su dimisión se pide desde diferentes ámbitos, la han pedido hoy las juventudes de Esquerra, los CDR y Puigdemont desde Waterloo por las cargas de los Mossos que vimos a última hora de ayer, y ayer ya la habían pedido por lo sucedido en el Prat los comunes y la CUP.
O sea, no le falta nadie.
Ya. No le falta nadie.
Casi nadie, vamos. Algunos sí que falta. Bien, pero ahí sigue. Gracias, Asun. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Me falta añadir que Ada Colau ha dicho que el jefe de la Generalitat, o sea, que el presidente tiene que estar en el Palau, no tiene que estar de marcha, porque la marcha representa solamente a una parte de los catalanes. Y debería estar en el Palau, ¿verdad? Dando explicaciones, tranquilizando a la ciudadanía y dando propuestas concretas, ¿no? En fin, esas son las palabras que ha dicho Ada Colau, que también está bien que las recordemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Elisa?
Bueno, vale.
Bueno, no sé. ¿Se convertirá la violencia y la gestión de la violencia en un elemento de fisura en el seno del independentismo? ¿Cómo estás viendo lo que ha ocurrido en las últimas horas?
Yo creo que lo primero que hay que contextualizar esto, es decir, estamos ante una situación que era previsible, se preveía que iba a haber una reacción a la sentencia, y en segundo lugar estamos en periodo preelectoral. Entre unos señores candidatos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para gobernar y que podían haber gestionado esto con un gobierno que no existe, ¿no? Está en funciones. No existe un gobierno, digamos, nuevo y que no esté en funciones. De manera que este es el contexto. Y luego, con respecto a lo que está sucediendo, hombre, pues yo estoy viendo que aquí hay mucha, primero que hay mucha exageración por parte de mucha gente y, por otra parte, que es delicado y que hay que tener cuidado. Bien, yo voy a hacer la comparación de esto con lo que hacen los médicos, ¿no? Es que cuando llega alguien con una dolencia, pues lo normal es ver la dolencia e intentar aplicar los remedios, en primer lugar, los menos gravosos, ¿no? Y es decir, que si puedes poner antibióticos, pues no hay que amputar, ¿no? Primero hay que ver a ver si, pues, con la infección, luego ya amputas, ¿no? Y amputas un pie, y no amputas toda la pierna, ¿no? Quiero decir que hay que ir de una forma gradual. Entonces me da la sensación de que como ya hemos visto otras veces, pues tanto Casado como Rivera, etcétera, están utilizando esto de una forma preelectoral, ya por no hablar de Vox, y entonces están proponiendo, pues Vox ya directamente que se le rebane la cabeza al paciente, es directamente el estado de sedición y sitio. Quiero recordar que jamás en democracia se ha aplicado, ni siquiera en el País Vasco en los peores momentos, nunca se ha aplicado el estado de sedición y sitio, pero bueno, pues Vox ya quiere cortar la cabeza al paciente y hacer así. Y bueno, pues Rivera pide el 155, que es como una copla que se ha aprendido, pero que realmente ahora no hay motivos para el 155, que es como si quisiera ya directamente, ¿no?, amputar la pierna completa. Casado se queda, digamos, amputando de la rodilla para abajo, pero me parece mejor la postura de los que dicen, bueno, estamos viendo los escenarios, vamos a poner primero antibióticos, que creo que está siendo un poco la postura del gobierno, que no me parece mal, vamos a poner primero antibióticos y después en pastillas no funcionan, los metemos en vena y según vaya pasando, vamos, porque tampoco es cuestión de inflamar la cuestión más, tomando medidas, o sea, poniendo en riesgo al paciente, tomando medidas de más. Yo no sé si es que los jovencitos, no sé, Casado, Rivera, etcétera, ¿no?, Abascal, pues no han vivido en este país determinadas cosas. Ayer hubo, has dicho, me parece que 157 barricadas con hogueras, con cartones ardiendo, pero es que en este país, o sea, en los años 80, cuando se produjo la reconversión industrial de Felipe González, por ejemplo, el cierre de los astilleros Euskalduna, que fue una verdadera batalla de semanas, con Bilbao cerrado, con cargas policiales todos los días, con incendios de otros. Es decir, eso ha pasado en este país. Yo he asistido a las protestas de los pescadores en el sur cuando los tratados con Marruecos, y he asistido a quemas de camiones, a cortes de la Nacional 340 durante horas, a una carga policial de 12 horas sobre el barrio de los pescadores, que yo cubrí. Es decir, no estoy, ojo, no estoy justificando ni diciendo que sea lo deseable. Estoy diciendo que en este país ha pasado eso y que estamos aquí. Es decir, que nunca se ha aplicado un estado de excepción y sitio, ni se ha aplicado la ley de seguridad nacional, etcétera. Entonces, que me parece que hay que reconducir esto. Que hay que reconducirlo, porque efectivamente sí creo que además de los catalanes que se manifiestan pacíficamente, efectivamente en Cataluña hay primero un núcleo de antisistemas que siempre ha residido ahí, que cuando se producían las manifestaciones en Suiza iban desde Cataluña, por ejemplo, y núcleos anarquistas, etcétera, que duermen allí, que están allí, y que no van a poder ser controlados. Y en un momento dado, cuando pues pasó aquí en Madrid también en las cargas que hubo, que entraron en la estación de Atocha, cuando el rodea el Congreso, etcétera, que también hubo grupos que eran ajenos a los manifestantes que ya se estaban yendo, ¿no? Entonces, que creo que hay que reconducirlo, que echar gasolina no ayuda y que es el momento de la cordura, y con eso termino, que la cordura tiene que ser de todos, de los catalanes y de todos los líderes políticos españoles de todo el espectro. Es decir, hay que tener cordura y sangre fría. En campaña.
Añado, sí, en campaña electoral.
En campaña electoral. Porque ellos se han buscado. Ya, pero es que...
Solamente subrayo.
Es que lo que no puede ser, y eso sí que es antipatriótico, antiespañol e inaceptable, es que nadie ponga sus intereses electorales por encima de el bienestar, de la paz social, de reconducir las cosas y de no llegar a una situación, a una semana, en fin, sangrienta, porque es que en un momento dado, pues se produce un accidente, tenemos un muerto encima de la mesa y las cosas se desmandan. Entonces, cordura.
El cisne negro, del que hablaba ayer Luis Rendueles, que fue muy interesante
puede
esa
ocurrir,
teoría.
Cordura.
Sí, sí, sí. Bueno, dejamos que se pronuncie ahora Estefanía Molina.
Sí, yo quería decir que lo que creo es que nos hemos adentrado en una nueva fase del procés, entendido como concepto, no como vía para la consecución de ningún Estado independiente, y creo que esta nueva fase es especialmente inédita y peligrosa por el alcance de sus consecuencias, porque realmente hasta ahora el procés, su correa de transmisión era la siguiente, desde el año 2012, que empezaron aproximadamente las manifestaciones llamadas por el derecho a decidir. En aquel momento la calle sí tenía una capacidad de ejercer presión mediante la movilización, la ciudadanía independentista o soberanista se movilizaba en aquel momento y Artur Mas, por los motivos que fuesen, electoralista, recortes, etcétera, corrupción de Convergencia, lo que fuese, se colocó al frente. ¿Eso qué generó? Que durante muchos años, y vimos cómo eso desembocó en la declaración de independencia, cuando la calle presionaba, los líderes independentistas avanzaban al son de la calle, avanzaban y hacían lo que la calle quería en aquel momento. El culmen de todo esto fue cuando Puigdemont, preso del miedo de que le llamasen traidor por toda la geografía catalana, acabó declarando haciendo la declaración de independencia en el Parlament, también sumado al tuit del hoy moderado Gabriel Rufián de las 155 monedas de plata. Es decir, veíamos un mecanismo de presión. ¿Qué está pasando ahora? Ahora mismo los líderes independentistas, ellos no lo dirán, pero tienen temor a consecuencias penales. Es más, la respuesta a esta supuesta que iban a dar desde las instituciones y el pleno este del Parlament ya tiene un requisito, y es que no va a haber ninguna votación, y esto tiene una explicación. La semana pasada, con la batería legal de Moncloa, se apercibió al presidente del Parlament, Roger Torrent, de que se abstenga de permitir ninguna votación. ¿Esto qué implica? Esto se hizo vía Tribunal Constitucional, que el Constitucional puede aplicar las funciones ejecutivas que le permiten que, si sigue incumpliendo Torrent o la Cámara Catalana, se le pueda abrir también la vía penal nuevamente vía Fiscalía. Es decir, hay un miedo a más causas penales. No están dispuestos a asumir esto los dirigentes actuales, cosa que se entiende del sentido común. Lo que no se entendía era lo del anterior govern. Y eso que genera que la calle, como ve que su capacidad de presión ya es ninguna sobre las instituciones, entra en este estado de pérdida de noción de la realidad, este juego de rol macabro, de que hay una parte de la población, y eso sí que hay que señalarlo, así como hay gente marchando pacíficamente, hay cafres montando barricadas y actos violentos y fuego y todo lo que vimos anoche, que esa es la respuesta. Es decir, lo que vengo a decir es que se ha despegado la correa de transmisión entre la calle y las instituciones catalanas. Y hay un nuevo mantra en el procés que hace mucho tiempo, desde que empezaron a ver que Torra decía una cosa, pero luego no estaba dispuesto a seguir desobedeciendo, que es que ya han dado por amortizados a los líderes políticos catalanes. Y que tiene que ser el pueblo, y este es el mantra que corre ahora en el procés, el que lleve a cabo las acciones. De un lado, para eximir a los líderes de más consecuencias penales, y por otro, porque creen que estos líderes no les sirve para nada. El ejemplo de esto es que incluso la propia ANC y Òmnium son consideradas a día de hoy por el independentismo asociaciones que están totalmente politizadas y tampoco ya no les sirven. Entonces es como se reorganizan a través de CDRs, del llamado este Tsunami Democratic, etcétera. Ese mantra a mí me parece especialmente peligroso.
Sale de Puigdemont.
Pero me parece especialmente peligroso en el sentido del componente anárquico que tiene todo esto. Es decir, antes los líderes, en cierto modo, se podía señalar a los culpables de todo esto con facilidad. Creo que todo esto sí excede a cómo entendíamos el procés hasta ahora. Y de hecho, esa lógica también se ha visto, esa ruptura, en la sentencia. Creo que los hechos están muy ligados. La sentencia se aprecia como uno de los motivos por los cuales va la sedición es por esa correa de transmisión entre los dirigentes y la calle. Yo creo que esto, realmente, por mucho que Torre ahora saliese y dijese que condena todo lo que está pasando y que pare, ¿no?, la movilización, realmente ya tiene una inercia propia. Es que llevan muchos años alimentando la idea, la ilusión de muchas personas que ahora se revuelven, no solo contra el Estado, esto no es solo contra las penas, esto también es contra el gobierno. Hay mucha gente que está deseando que apliquen un 155, muchos independentistas, para que echen a este gobierno. Yo creo que este movimiento antipolítico y totalmente anárquico es peligroso por lo que digo, porque cuando no hay cabeza visible del movimiento, cuesta mucho más reducirlo. Y yo creo que nos hemos metido en esta fase, y es el boomerang que regresa, el boomerang de todo esto, que es este discurso, este mantra, esa ilusión que detalla la sentencia de del juez Marchena, que a mi juicio está muy bien hecha. Yo como catalana, cuando leo esa sentencia, creo que explica muy bien lo que ha pasado en Cataluña, y me gusta especialmente el párrafo donde tumba, y esto parece que hay una parte de la derecha que esto les parece pecata minuta, pero que un juez en un fallo explique lo que ha sido el procés, ha sido una ilusión, una ensoñación, pues me parece que tiene un valor. Y sobre los líderes nacionales, lo que creo es que habría que hacer un poquito más de pedagogía, porque realmente un 155 solo tiene sentido si hay una vulneración flagrante de la legalidad. Y Torra, precisamente, se le está criticando por parte de los suyos porque les envía a los Mossos. Por la mañana es el activista mayor del reino y por las noches es el, ¿no?, el jefe de la policía.
Bueno, pues pasamos ahora la palabra a Ignasi Guardans. ¿Tú también crees, Ignasi, que el segmento radical violento se ha independizado de eso que fue en su momento la revolución del sumriuras, de las sonrisas? ¿O no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo llamo anárquico, sino, aunque creo, entiendo bien por qué le está llamando anárquico, pero yo no lo llamo anárquico, sino extraparlamentario, que no es lo mismo, o sea, de fuera del sistema político, pero no anárquico en el sentido...
¿Tú crees? ¿Fuera del sistema parlamentario, sí?
Sí, quiero decir, en el sentido que esto está organizadísimo.
Ya.
Claro, por eso, la anarquía por definición significa que, bueno, que la cosa va por generación espontánea. No, aquí estamos ante una organización criminal, clandestina y criminal, que acabará en la Audiencia Nacional, lo podéis grabar y me juego lo que quieras, que acabará en la Audiencia Nacional cuando se consiga identificar a sus responsables, que es el Tsunami Democratic, ¿no? El Tsunami Democratic está actuando en este momento, y esa es una distinción, hago un inciso, con los casos que ponía Elisa, que tiene toda la razón, que ha habido casos de enorme violencia, por supuesto en Euskadi, pero también, y yo me acuerdo muy bien, tengo ya esa edad, de lo que es la reconversión industrial, etcétera, ¿no? Y ya lo del campo andaluz...
Bueno, Tú como yo, has estado en Pamplona y te has tenido que refugiar en los bares, sí, para que no te dieran. Sí, ¿no?
No, por supuesto. O sea que en eso sí, la diferencia que hay en todo eso no es tanto el nivel de violencia en la calle, que efectivamente ha habido todo eso, sino algo que está ocurriendo ahora, que es un poco imprevisible y que es una mezcla que es peligrosa, claramente peligrosa. Y es una mezcla de dos ingredientes que os habéis comentado, pero yo simplemente voy a enlazarlos, pero no contradigo ninguna de las dos intervenciones anteriores. La primera es, efectivamente, hay una violencia en la calle, pero está organizada a través de esta historia del Tsunami Democrático, que funciona hasta con una app y funciona con Telegram, que, como sabéis, está encriptado. Y la gente recibe instrucciones. Eso no sé si lo saben todos los oyentes, porque a lo mejor no lo saben, pero la gente está recibiendo instrucciones a través del teléfono, y te dice: vete aquí, vete para allá, no vayas, sigue, entra, sale. Y la policía está absolutamente desconcertada. Eso no tiene precedente en la historia de España. O sea, van al aeropuerto y cuando a toque de silbato, por vía Telegram, no Instagram, por vía Telegram, se les dice: se acabó, nos vamos todos. De repente 2.000 personas se van.
Oye, pero claro, el Telegram de Tsunami lo tengo yo. Es decir, que esto no encriptado, que se puede meter cualquiera,
Si quieres, empiezo a explicarle a los oyentes cómo funciona el Telegram. Yo te he escuchado, déjame que acabe. O sea, lo que te estoy intentando decir no es la sofisticación que permite, sino que ya lo sé, que cualquiera puede entrar, pero tú, que yo sepa, no te vas a manifestar. Los que se van a manifestar reciben esas instrucciones, y lo importante, que es lo que tiene Telegram, es que no se puede identificar quién las está dando. Eso es lo que es novedoso.
Claro.
Porque, claro, y ahí, si lo miráis por Twitter, y hay una investigación que también se puede hacer a nivel periodístico, ya se ha empezado a hacer, se está intentando desencriptar quién está detrás. Y hay una serie de filtros, como se hace cuando uno quiere ocultar la identidad, una serie de filtros sucesivos, y hasta la prensa francesa ha sacado un artículo otro día diciendo que esto pues es espectacular. Y además esto se inspira en Hong Kong. Dejemos las cosas por su nombre. No le llega a la altura de los zapatos, pero se inspira en Hong Kong. Han imitado Hong Kong. Y no se inspira en sentido amplio, sino que hay gente que está detrás de esto, que es que han tenido tiempo de prepararse y que han estudiado y que son programadores informáticos, etcétera, y que han conseguido poner todos los filtros para hacerle a los investigadores la vida imposible. Eso convierte al Tsunami Democratic en una organización clandestina, lo digo con esas palabras, sí, e ilegal, porque su objetivo es perturbar el orden público y hacer daño a la economía catalana y, a través de ella, a la economía española. Y, por tanto, ahí hay un elemento que lo distingue de una serie de mineros cabreados y de campesinos tirando camiones. No estamos ahí. Estamos en una cosa planificadísima desde un despacho, dando instrucciones. Una. Y dos, el otro elemento, que también es radicalmente distinto y que hace esto un poco difícil de saber hacia dónde irá, es lo que habéis comentado hace un momento, que es que efectivamente hay un malestar general. Hay un elemento nihilista aquí. No hay, contrariamente a lo que dice alguna prensa por ahí, una especie de continuación de la reivindicación independentista de forma violenta. Los que periodistas extranjeros que dicen eso ven una imagen en la tele y no saben nada de lo que está pasando. No, aquí hay un nihilismo anti todo. Y anti todo incluye anti-generalitat, anti-parlament, anti-independentistas que les han mentido, anti-rey, anti-estado y anti-empresas y anti todo lo que se vaya por delante, porque lo que hay es un cabreo brutal que ha explotado. Entonces, eso efectivamente, este cabreo va mucho más allá de los violentos, cuidado. Solo que en algunos casos ese cabreo, que es anti todo, que es una frustración, una explosión de ira al final de un proceso donde se descubre que todo era mentira, para unos y para otros siguen creyendo que era verdad, pero sí descubren que era imposible, que es otra razón para la que estar cabreado, aunque no fuera mentira, descubres que has chocado contra el muro y el muro te lo ha puesto el Estado represor. Entonces, en esa situación, pues unos están con una frustración profunda y otros esa frustración les lleva efectivamente a una situación de violencia que, mezclado con lo que decía antes, pues hace que la situación sea tremendamente complicada. Entonces, tú preguntabas, Julia, al principio sí. de este gabinete, preguntabas, ¿esto va a dividir el independentismo? Sí, ya lo está dividiendo. Por una razón también, porque tú decías, ninguno está dispuesto a ir a la cárcel o a que sea detenido. No, ninguno no. Torra sí. Torra lo desea, lo busca. Torra no desea, y además lo sé por colaboradores, por gente, lo va comentando. Torra no, le encantaría salir esposado. Torrent no, los otros líderes de Esquerra por supuesto que no, Rufián ni contemos, por supuesto que no. Y ayer mismo Lluís Llach, que sabéis que fue diputado además de otras muchas cosas y que tiene un ascendente de independentismo, pues ya en Twitter salió diciendo no, con la violencia no. Pilar Rahola, no, violencia no. El Sartadi, no, violencia no. O sea, ellos ya han condenado y se han dado cuenta de dónde se han metido. Pero Torra no, Torra lo habéis citado vosotros mismos, sigue ahí de activista, la manifestación y tal, como si no fuera el presidente de la Generalitat y la máxima autoridad del Estado. Y por tanto, efectivamente, él sí está intentando todo lo que pueda agitar el lío e incluso si eso le lleva a responsabilidades penales, pues mejor para él. Eso, lógicamente, le separa y progresivamente le separa cada vez más de la gente de Esquerra, por supuesto de la gente del PDeCAT y de líderes sociales independentistas. ¿Hasta qué punto le separa que pueda hacer caer el gobierno de la Generalitat? Pues lo veremos, no lo sé, pero que se está abriendo ahí una grieta es clarísima y la grieta será mayor o menor en función de cuanto más o menos pese esta situación de violencia y que se le deje hacer a Miquel Buch su trabajo o que, por ejemplo, le cese o no dimita y entonces se ponga ahí alguien que se ponga a mirar de lado y que tenga que entrar la Policía Nacional y la Guardia Civil.
A ver, a mí me parece, con respecto a lo que comentabas de Torra, no lo veo yo así tan claro, porque Torra ya tiene un procedimiento penal, está procesado y tiene juicio en noviembre y va a quedar
inhabilitado. Por desobediencia,
pero va a quedar, pero va a quedar inhabilitado. O sea, es decir, Torra va a quedar inhabilitado, como mucho, antes de
Navidades. Por tanto, no tiene nada que perder. Dale la vuelta a tu argumento, Lisa. Yo te entiendo muy bien lo que... Dale la vuelta al argumento. De perdidos al río. Eso que tú estás diciendo...
Bueno, pero de ahí a ir a la cárcel no lo veo yo, que pues tenga mucho interés.
De perdidos al río. Como ya de todas va a estar inhabilitado, pues entonces, en lo que le quede de presidente, liémoslo la más gorda posible. Es exactamente al revés.
Pero fíjate, Ignasi, yo creo que hasta cierto punto a veces subestimamos la capacidad de Torra. Yo creo que es una persona profundamente irresponsable. Yo creo que si realmente tuviese ese objetivo, habría que presuponer de él que es alguien maquiavélico, ¿no? Yo creo que es alguien simplemente profundamente irresponsable. Tan irresponsable que no es consciente de lo que generan sus palabras. Ayer asumía como sorprendido...
Pero un pirómano irresponsable puede hacer mucho daño, ¿eh?
Ahí voy. Que realmente ese es el problema, que es una persona completamente irresponsable y puede hacer mucho más.
Un pirómano loco puede montar un incendio espectacular.
Mucho más daño, porque ayer parecía casi sorprendido cuando se le dijo que no se puede decir sí, protesten, desobediencia civil durante semanas, y llega el día y envía a los Mossos a pegar, entre comillas, a los suyos. Es decir, es que realmente estamos en ese escenario en que no se es consciente de lo que se está haciendo. Yo creo que una crisis de gobierno, en cierto modo, no sé cómo se gestionaría internamente, pero aquí hay un factor que es Puigdemont pone a parir a los consellers desde Waterloo alegremente. Buch es una persona que al independentismo, independentismo, no les gusta. Y a Puigdemont lo que hace también a través de Twitter a veces es alimentar el señalamiento de Buch, ¿no? Como un conseller que hace lo que se supone que tiene que hacer, que es velar por el orden público. Es decir, yo creo que el factor Puigdemont es muy importante. Y Esquerra está claro, está ahí a caballo entre si generar una crisis de gobierno verdadera a riesgo de quedar como oportunista ante su electorado, porque aquí hay un tema, por mucho que el votante independentista esté desafecto con lo que es su partitocracia, vamos a llamarla así, no tiene otra cosa que votar. Esa es la realidad. Esa es la constatación. No hay otros cauces. Por mucho que ahora el mantra del procés sea somos un movimiento, dicen que desborda las instituciones y tal y cual. No, no. Pero es que se siguen organizando en partidos las instituciones. Bien, siguen siendo los
vayamos
representantes.
Por partes, vayamos por partes.
Ese es el tema. Y sí quería decir que ahí veríamos... Llama. Sí. ¿Qué haría Esquerra? Porque Esquerra realmente es consciente. Aragonés, el vicepresidente, pone a veces cara de circunstancia. Otro, también yo creo, irresponsable. Porque no puedes hacer un pleno para reprobar a todo el mundo, al rey, a la Guardia Civil, a la Fiscalía, a los tribunales, y luego poner cara de circunstancia cuando te dicen que te has pasado.
A ver.
Es que ese pleno se montó para pillar a Esquerra.
Claro.
Entre otras cosas, ¿no?
A ver, yo iría
y Esquerra cayó de cuatro patas.
Exacto. Yo iría por partes. Venga, adelante, porque, a ver, tenemos una cosa que es lo que está sucediendo ahora. Con respecto a la protesta y a las derivadas que puede tener la protesta y a cómo puede avanzar hacia situaciones más violentas de lo que puede entrar dentro de lo que un Estado democrático, pues mira, Francia cómo controla los chalecos amarillos, etcétera. Quiero decir, eso es lo de ahora. Luego está el tema de cómo salir de este impasse, ¿no? En medio están las elecciones, pero yo digo que no hay que obviar que si el juicio es en noviembre, no creo que tarde mucho la sentencia. Es que Torra, como muy tarde para marzo del año que viene, en febrero o marzo, está inhabilitado, porque después hay un recurso al Supremo que no creo que tarde en ver el recurso. De manera que quedaría en funciones Aragonés, que es de RC, hasta donde yo sé, ¿no?
Y puede convocar elecciones.
Si no
es lo que quiere, es que la República hace tiempo ya.
Bien, sí. Con lo cual ahí tenemos un horizonte. Tenemos un horizonte que o bien las convoca antes de ser inhabilitado Torra, o se convocarán cuando sea inhabilitado. Ahí hay un horizonte de elecciones que está ahí. Tenemos en medio el episodio...
Entenderás que con ese horizonte, que yo no te cuestiono, sí, no tiene nada que perder por salir detenido, o montar algo, sí, mucho más grave.
Déjame un segundito. En medio tenemos también el episodio de qué suceda o no con Puigdemont, ¿de acuerdo? Con esto que os estoy diciendo que hay en el horizonte una posibilidad de que cambien los líderes, es decir, que en un momento dado haya una renovación de las personas que estén al frente de esto.
Y no es una posibilidad, es una certeza.
Es una certeza, bien.
Lo que luego, no sabemos es cuándo, pero es una certeza.
Bien, pero es una certeza que puede no estar demasiado lejos, ¿no? Por eso digo que habría un primer estadio, que sería mantener la cordura ahora, no echar gasolina, que esto baje, que esto también evidentemente es función de ellos, que esto baje, pero también es función desde aquí, ¿entiendes? Porque que si desde aquí, no sé, yo por ejemplo que Rivera vaya a convocar una manifestación el domingo en Barcelona, pues en fin, no me parece que sea otra cosa que echar gasolina, pero bueno, digo, controlar esto y después solucionar el expediente de las elecciones españolas y después ver la solución política, porque todavía queda mucho tema, queda tema judicial por medio de lo catalán, pero es que hay que trascender las togas, es decir, hasta ahora hemos vivido como una especie de impasse diciendo, bueno, es que es un error convertir esto en una cuestión penal. Yo creo que hay que trascender ya las togas, es decir, ya se ha dictado esa sentencia, quedan cosas, pero hay que proponer cosas los políticos, es decir, más allá de las togas. Porque si no, esto es una vuelta de la que no salimos.
Bueno, 638-442-081, por si alguien quiere dar alguna opinión. Ignasi, lo último ya, que has empezado
sí,
una frase.
Sí, no, que yo soy el primero que ha dicho que con el derecho penal no vamos a ninguna parte por sí solo y que hay que pasar a la política. Lo que ocurre es que pasan dos cosas. Uno, que hay flecos penales que no se han acabado. Al Trapero se le va a condenar por sedición, presumo, y por tanto, pues eso va a generar, no sé si... Vamos, está ahí al caer. Hay cosas en Barcelona que están en el Tribunal Superior de Justicia y que van mucho más lentas, pero que también tienen consecuencias penales. Por tanto, el tema penal no está cerrado a segunda derivada y tercera derivada. Y por otro lado, mientras la calle esté como está y mientras los que dirigen la parte política en Cataluña pues tengan sus propios asuntos penales, pues es muy difícil hablar de política cuando la gente lo que está haciendo, Torra y Puigdemont, por supuesto, en lugar de pensar en Cataluña, está pensando en su propia defensa procesal. Y eso, claro, hace muy difícil hablar de política, ¿no?
Está hablando Pablo Iglesias, ha salido ya de su encuentro en Moncloa con el presidente en funciones, con Pedro Sánchez. Vamos a ver si a la vuelta de tres minutos podemos contarles qué está diciendo Pablo Iglesias. Ignacio Jarillo, nuestro compañero de los informativos, está en Moncloa. Ignacio, buenas tardes. Hola.
Hola, ¿qué tal, Julia? Sí, buenas tardes.
Hemos visto que comparecía Pablo Iglesias, ¿verdad? ¿Cuál ha sido lo esencial de su mensaje?
Bueno, pues primero el tono, un tono muy entristecido, muy grave, muy con pocas ganas
perdona,
de hablar.
Porque... Perdona un momento, Ignacio, un momento, es que tenemos una música de fondo que parece que vayamos a tener tú y yo una conversación erótica por un momento. Ahora nos la han quitado, pues no, perfecto. Algo se cruzó por ahí. Adelante, Ignacio.
Podemos hablar de la otra erótica, la de la política, que en este caso tampoco viene al cuento porque Pablo Iglesias, en un tono muy, decíamos, muy triste, apagado y grave, en apenas 8 o 10 minutos ha despachado esta rueda de prensa aquí en el Palacio de la Moncloa. Y como estaba previsto, Julia, Unidas Podemos, él habla en su nombre, lógicamente, no está por la labor de apoyar al gobierno si éste pretende aplicar a partir de ahora la famosa Ley de Seguridad Nacional, ni el artículo 155, que recuerda a Iglesias que este último artículo, a su juicio, no sirvió la otra vez que se aplicó en la etapa de Mariano Rajoy. Le escuchamos.
No hay ninguna justificación para que se aplicara la Ley de Seguridad Nacional. Si alguien, constatando esa colaboración entre Mossos y policías, está defendiendo la aplicación de esa ley, es un absoluto irresponsable que falta el respeto al derecho, si no se dan los supuestos. Creo que la aplicación del artículo 155, cuando se llevó a cabo, no sirvió para solucionar ningún problema. Sirvió básicamente para convocar elecciones en Cataluña y que se produjera un resultado muy parecido al anterior.
Pues con estas palabras, sí. Iglesias ha despachado a los periodistas y poco más hay que resaltar de esta intervención. En una reunión que ha empezado a las 5 de la tarde puntual y ha durado aproximadamente una hora y media.
Más larga que la de esta mañana con Pablo Casado, ¿verdad?
Tengo pues la sensación, sí, un poquito más larga. Sí. Veremos a ver lo que dura la de Albert Rivera si finalmente se presenta aquí a las 7 de la tarde, que es el tercero en discordia y el último en llegar aquí al Palacio de la Moncloa. Y después se supone, pero solo lo suponemos los periodistas, por experiencia, que Pedro Sánchez podría dar una comparecencia final para resumir las tres reuniones que ha tenido hoy con los tres principales líderes de los tres partidos más importantes con representación parlamentaria.
Ignacio Jarillo, gracias desde Moncloa. Buenas tardes.
Gracias, Julia.
Bueno, tenemos también ya en el estudio a Juanra Lucas. Juan Ramón, buenas tardes.
Aquí estoy, muy buenas tardes. Julia, ¿qué tal?
No sé si... Bueno, pues aquí siguiendo. Sí. Me gustaría preguntarle, si sois capaces de responderme a lo de la Ley de Seguridad Nacional, si os parece un error o un acierto los tres, me gustaría que lo dijerais antes de que Lucas nos cuente lo suyo para la brújula.
Yo lo digo muy rápido, no ha llegado el momento, todavía, no hay que amputar todavía hasta la rodilla, no ha llegado el momento.
Yo creo que ahora mismo no procede porque precisamente esa ley lo que prevé es que el gobierno genere un dispositivo que haga coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado junto a los Mossos, pero es que realmente ya están coordinados ahora mismo.
Exactamente.
No es que se esté produciendo la connivencia que en el año 2017 podíamos creer, no, que el gobierno estaba por el Prusés. Es que a día de hoy el gobierno no está por el Prusés, no hay esa connivencia. No,
¿guardáis?
Sí, estoy de acuerdo, quizás hay que descartarla, está ahí, y es bueno que se sepa que existe.
Existe, pero no es el momento.
En este momento no hay ningún motivo para aplicarla.
Muy bien, Juanra.
Efectivamente, una coordinación policial excelente.
No quería cortar a Inasi, por favor, pero nosotros contaremos hoy en la brújula como fuentes policiales, nos han confirmado absolutamente que hay que la coordinación está engrasadísima, que no hay ningún problema en ese sentido, como se pudo ver ayer y cómo se va a poder seguir viendo todos estos días. Es decir, que en ese sentido no justificaría, por lo menos ese asunto, el control policial, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Te aseguro que no hace falta más que ir a la calle para ver que esa coordinación entre policía y Mossos se produce. Allá donde están juntos, en algunos lugares estratégicos, es que te das cuenta, lo ves con tus propios ojos.
Lo que no parece que haya mucha coordinación es entre el gobierno, porque decía Bux que Torra, que Torra ha condenado
mucha
la violencia.
Ya se está Ávila, ya se está muy fino.
Sí, que Torra ha condenado la violencia, no lo ha hecho en absoluto, además se lo han preguntado tres veces y se ha tenido oportunidad, pero ¿cómo lo va a hacer si está encabezando una movilización que corta una autopista?
Esta mañana ha habido algún intento de apretar, a ver si empujaban a Buc.
A Buc no se lo han cargado.
No, se lo han cargado, pero ha habido el intento.
La mano negra de Puigdemont, ¿no?
Bueno, en algún altercado esta tarde se ha quemado una foto de Buc, atención, ¿eh? Estamos hablando que dentro del movimiento independentista, en este momento, la gran grieta es la de Buc. Van a por él, o sea, quieren que dimita, quieren sacarle de esa consejería.
Bueno, perdóname, Julia, los propios prudentes, Rufián, esta mañana en una emisora, cuando decía, bueno, yo condeno la violencia, pero hay muchos abusos de los Mossos. O sea, los propios que van de prudentes
se tienen que cubrir las espaldas diciendo que Buch lo está haciendo mal porque hay abusos, que es una contradicción.
No, Buch ha dicho que la policía no puede permanecer impasible cuando se quiere romper un concordo policial o cuando se agrede directamente a la policía. Hombre, y todos lo hemos visto.
Porque si haces barricadas y tal, pues cargan eso. Es que, es que me hacen un poco gracia los catalanes en esto. Es decir, aquí la gente se manifestaba, se ha manifestado y luego venían y tú corrías.
El problema es cuando tú incitas a la movilización y luego mandas a tus fuerzas de seguridad a por esos a quienes has incitado a que se movilicen.
Claro. Sorber y soplar al mismo tiempo. No puede ser. Ahí te quemas.
Pues con eso estamos.
Pues veremos si tenemos una noche tranquila. Ahora salimos de Onda Cero en las Ramblas. Vamos a atravesar los lugares más críticos de la ciudad. Al menos lo fueron ayer noche.
Ve por la sombra, querida.
Sí, vamos a ver si tenemos una noche tranquila. Me temo que no va a ser así. Pero en fin, ojalá me equivoque. A todos gracias y hasta mañana. Adiós.
Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.